Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Cuando al rayar el día, allá de mi lejana adolescencia, el dios de la armonía, que es el dios de la humana inteligencia, su inspiración ardiente vertió en mi corazón, vertió en mi frente. Sonó en mi oído, de patria y libertad, un eco santo de insólito sonido. La voz del vate, del profeta el canto, que al ruido de tus olas, patrio Guadalquivir, conté a mis solas. No era, no, ya la musa, que triscando los riscos y por faldas, tonos femíneos usa, y el dios del placer, entre grinaldas, frívola adoradora, Dios, hombre, mundo, humanidad ignora. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1, Radio Amadeus. Bienvenidos a la edición número 399 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador, peregrinando todos a través de la noche oscura bajo la luz de las estrellas. Mi nombre es Javier Schiavi. Bueno, como todos los viernes, disfrutando el placer de la compañía de ustedes. Como siempre, en la operación técnica, el señor Ricardo Piñero, y a cargo de los mensajes en el 15-5809-7641, el señor Gustavo Reynoso. Hoy quisiera comentar que recibí un lindo mensaje en el teléfono, un pequeño banner que decía: la música es el único transporte que, sin moverte, te lleva tan lejos como sueñes. Bueno, así pues, nuestro viaje comenzaba hoy con el concierto para dos cornos en fa mayor de František Xaver Pokorný. Escuchábamos el segundo movimiento, indicado como Larghetto poco andante. Lo interpretaban los hermanos Bedřich y Zdeněk Tislar, por supuesto como solistas, junto con la orquesta Capella Istropolitana, dirigida por František Vajnar. Pokorný, nacido en Stříbro, República Checa, el 20 de diciembre de 1729, falleció en Regensburg, Alemania, el 2 de julio de 1794. Fue compositor y violinista del periodo clásico. Bueno, el poema que leímos pertenece a Gabriel García Tassara y su título es A Quintana. Tassara fue un escritor romántico, poeta, periodista y político español, nacido en Sevilla, igual que Antonio Machado, el 19 de diciembre de 1817, falleciendo en Madrid el 14 de febrero de 1875. Así pues, hemos querido homenajear tanto a Tassara como a Pokorný. Bien, esta semana leí una noticia que me llamó la atención. Una joven estudiante de arqueología originaria de Orlando, Estados Unidos, en su primera experiencia de entrenamiento en excavación, estaba colaborando en el noroeste de Inglaterra con la Universidad de Newcastle, y ella encontró un pequeño objeto de oro que data del siglo VIII aproximadamente, apenas una hora y media después de haber comenzado su práctica. La joven, de nombre Yara Souza, encontró un enigmático objeto con forma de amuleto de unos 4 centímetros de longitud, redondo en la parte superior como si fuera una llave, en una importante ruta que era de la época de los romanos en Northumberland, Inglaterra, hoy denominada Dare Street. Bueno, esto es del periodo medieval temprano, entre los años 800 y 1000 de nuestra era. Imagínense ustedes la emoción de esta joven, ¿no? Y bueno, debido a que en aquellos tiempos a los que se hace referencia, el oro se asociaba con un estatus elevado, se cree que se trata de una pieza de uso ceremonial o religioso. Felicitaciones a esta joven y nueva arqueóloga. Bueno, hablando del Imperio Romano, es común pensar que el Imperio Romano ya se había acabado alrededor del siglo IV. Esto con la victoria de los bárbaros, por el hecho de que tenemos que tener presente que la mitad oriental del imperio siguió existiendo, es decir, permaneció intacta, y además durante siglos ocupó el extremo sureste de Europa y las tierras contiguas de Asia. Se mantuvo durante casi toda la Edad Media, y bueno, acá hay algo que señalar: ni Europa ni América serían lo que son en la actualidad si ese imperio no hubiera continuado existiendo durante 1000 años más de su supuesta caída. Esta porción del imperio continuó siendo rica y poderosa durante siglos, mientras Europa Occidental vivía en la ignorancia y la barbarie. Estamos hablando del Imperio Bizantino, cuya capital era Constantinopla, hoy Estambul. Gracias a su poderío, dicho imperio contuvo a las fuerzas invasoras de Oriente cada vez mayores durante siglos, permitiendo que la Europa Occidental pudiera desarrollarse en paz, protegida por esta barrera militar. Todo esto hasta que su cultura logró formar una civilización específicamente propia. En los comienzos de la Edad Media, las ciudades, si se puede decir, Francia, Inglaterra, eran aldeas con casas con techos de paja y madera, mientras que Constantinopla era una flor de ciudad. Téngase presente eso. Bueno, después que los europeos lograron desarrollar su propio bienestar, si continuaron con el legado de la antigua cultura griega, es decir, la sabiduría, la arquitectura, etcétera. Pero como todo imperio cae, finalmente Constantinopla cayó en el año 1453, cuando fue conquistada por el sultán otomano Mehmed II. Para entonces, Europa Occidental ya era suficientemente fuerte como para defenderse sola. Unas cuatro décadas después, piensen ustedes, España, Portugal, Inglaterra tenían tecnología naval para lanzarse al océano en busca de nuevos mundos, como ocurrió. Bueno, a raíz de todo esto, yo considero que el Imperio Bizantino, con todo lo que aportó a la civilización de Occidente, ha sido injustamente olvidado. Bueno, vamos a escuchar ahora una canción de Mozart, pleno auge de la cultura europea occidental, cuyo título es, si me tienen paciencia, Lobe Gesang auf die Feierliche Johannislogue. Esto quiere decir himno a la solemne logia de San Juan. Está catalogado como Köchel 148, claramente haciendo referencia a la masonería, o lazo sagrado de amistad entre fieles hermanos que iguala la mayor felicidad y deleites del Edén. Es lo que comienza diciendo esta canción de Mozart. Sin embargo, Mozart la escribió cuando todavía no pertenecía a ninguna logia masónica. Según Hans Trevel, esta canción la escribió por encargo de la logia La Prudencia. Bueno, vamos a escucharla entonces, esta canción, cantada por la soprano Ellie Ameling junto a Dalton Baldwin en piano.
Schwer mal für ihn wieder, wo wir Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a comenzar hoy el tercer y último acto de Manon Lescaut de Daniel Auber, ópera estrenada con libreto de Eugène Scribe el 23 de febrero de 1856 en la Ópera Comique de París. Esta obra se basa en la novela homónima de Antoine François Prévost, 1663, y bueno, ya hemos comentado que la historia transcurre más o menos a mediados del siglo XVIII. Bueno, vimos en el final del segundo acto que de Grieux se había escapado del cuartel, lo que constituía una grave falta, y solo el marqués d'Erigny, que además es coronel de la guarnición, puede salvarlo. De Grieux había firmado una solicitud de ingreso al ejército, único recurso para no ir preso, y este documento estaba en poder del marqués. Él aún no lo había firmado y podía hacerlo desaparecer. Con esto, liberaba a De Grieux de la falta cometida. A cambio de esto, le pedía a Manon que no volviera a verlo nunca más. Mientras tanto, estaría ella rodeada de lujos y sería la dueña de un sector de la mansión con sirvientes a su disposición. Bueno, y a solas, en un gran salón de esa parte de la residencia, Manon recibe la inesperada visita de De Grieux, que entra por la ventana. Deciden huir juntos, pero Manon se encapricha en cenar primero. Mientras cenaban, se ven sorprendidos por el marqués y con De Grieux se baten a duelo. El marqués cae gravemente herido y aparecen todos los sirvientes, los invitados, había un banquete allí, y Durocho, el comisario, que ordena arrestar a Manon y a De Grieux, mientras el marqués, moribundo, destruye el formulario de De Grieux en un gesto de perdón hacia ambos, que nadie percibe en ese momento. Bueno, así terminaba el segundo acto. Ahora estamos en el tercero, que comienza con un preludio que le vamos a pedir a Ricardo que nos lo ponga como fondo, a ver si... Sí, es un poco lo que pone en clima para comenzar este tercer acto. Bueno, han pasado 3 meses de toda esta situación y estamos en Luisiana, en una rica vivienda a orillas del río Mississippi, sobre una carretera que conduce a Nueva Orleans, cerca de una plantación. Como fondo se ven los campos y bosques de América del Norte. Esto, para el que le resulte extraño, bueno, Francia tenía posesiones en Estados Unidos y bueno, ahora vamos a ver que mandaban reos para ese lado. Bueno, el curso se ve como fondo entonces los campos y bosques de América del Norte, el curso del río y a lo lejos los principales edificios de Nueva Orleans. Bueno, se junta, aparece un grupo de indios, esclavos negros, hombres, mujeres y una dama que se llama Sarvi. Entran todos ellos en la escena. Los escuchamos cantar en coro Jour nouveau vient de renaître. Acaba de renacer un nuevo día y nosotros acudimos alegremente. cuando un esclavo tiene un buen amo, le encanta servir al buen amo. Y enseguida viene una canción de Sabí que hace que todos los demás se pongan a bailar mientras ella canta. El título es muy simple: Mademoiselle Sissi, Mademoiselle Sissi, señorita Sissi, señorita Sissi, un poco de esperanza para el pobre negro. Piedad para él, la tez no significa nada, aunque sea negra, nos gusta. Bueno, vamos a escuchar entonces primero el coro y después entra Sabí a cantar su canción.
Thank you.
estamos en 91.1 Radio Amadeus y estamos viendo Manon Lescaut de Daniel François Auber. Bueno, ahora entra Gervais con un vestido con traje para una boda, llevando del brazo a Margarita, que tiene un vestido blanco y una corona nupcial. Recuérdese que Margarita era esa costurera vecina y amiga de Manon en París, que se vio en el primer acto, si su amiga le ofreció trabajo colaborando con ella, pero Manon sentía que ella estaba hecha para ser una dama cortesana y no una costurera. Bueno, y en cuanto aparecen, Gervais es aclamado por el coro. «C'est Monsieur Gervais», dicen todos, «pero si es el señor Gervais». Sí, nuestro amo, a quien finalmente vemos aparecer con su prometida. Gervais siente una gran emoción y esto lo hace saber cantando el aria «Oh bonheur», «Oh, qué felicidad», «Oh, qué día encantador», «El amor nos encadena», «Su fidelidad es mía», «Finalmente y no sin dificultad», «Ella es mía, para siempre mía». A estas playas extranjeras, en esta costa lejana, después de tantos peligros, finalmente llegó Margarita. Mientras el coro celebra diciendo, «¡Qué hermoso día nace para nosotros! Beberemos y nos divertiremos. Cuando el esclavo tiene un buen amo», continúan diciendo, llenos de felicidad. Bueno, recuérdense que en el primer acto se veía que estaban haciendo grandes esfuerzos ahorrando económicamente para que llegara este día de casarse y tener un hogar propio. Vamos entonces con la bienvenida del coro y el aria de Gervais.
Oh!
Bueno, esta es toda la, hasta acá, toda la parte festiva, y bueno, vamos a comenzar ahora la parte dramática de esta ópera. Llega una especie de convoy de prisioneros que se detiene cerca de donde está Margarita, y ella siente pena porque le llama la atención una de las reclusas, que parece ser particularmente sufriente o la que está más dolorida. Margarita y Gervé le preguntan por ella a Renaud, el encargado de la guardia, que les comenta que se le acusa de haber provocado un duelo en el que un marqués salió gravemente herido y probablemente muerto, y de la desaparición de una caja de diamantes. ¿Se acuerdan cómo ella se encontró esa caja de diamantes mientras estaba en su gran sala llena de lujos? Cerró la caja y la dejó ahí, ¿no? Porque ese era el precio de tener que dejarlo a De Gría. Bueno, los dos le pidieron que la desaten y que la deje sentarse un poco para descansar. Bueno, la joven se acerca, se sienta con la cabeza agacha y de a poco la levanta. Ve a Margarita junto a ella con su vestido blanco y el ramo y la corona nupcial. Y bueno, ella era Manon, y al verse los rostros ambas, al mismo tiempo pegan un grito. En el caso de Manon dice: «Ochel, Margarite, c'est toi». «Cielos, Margarita, eres tú». Y Margarita dice: «¿Qué es lo que veo?». Bueno, enorme la sorpresa de las dos. Pero Manon enseguida le ruega que no la reconozca, no haga saber quién es ella, más que nada por su bien, por el bien de Margarita. Enseguida se oye repicar a lo lejos las campanas de la capilla. Los indios, los negros, acuden presurosos de todas partes, bailando y tomándose del brazo. Rodean en ese momento a Gervé y a Margarita, a quienes le ofrecen ramos de flores. Mientras tanto, Manon se tapa el rostro y se da vuelta. No quiere que la reconozcan. Bueno, y en ese momento se escucha al coro cantar: «Placer y embriaguez gozosa. El cielo en este día feliz premia la sabiduría, el trabajo y el amor». Una criolla les hace notar las campanadas que los llaman a la capilla, y un negro les recuerda que hay un cura que los espera. Gervé toma del brazo a Margarita, que vacila en ir, pues no quiere dejar ahí a Manon. Esto hace pensar a Gervé que puede estar arrepentida. Pero Margarita entonces le pide a Renaud que espere en la sombra con todos los prisioneros, en la sombra del jardín, hace muchísimo calor, a que ellos regresen de la boda, luego de la cual, lo estimula, habrá un banquete al que está invitado. Renaud acepta siempre y cuando esto no se prolongue demasiado. Menuda es la sorpresa de Gervé al escuchar que lo invita al banquete del casamiento. Cierra el coro con las palabras anteriores: «Placer y embriaguez gozosa». Bueno, se retiran Gervais y Margarita junto con todo el séquito, se dirigen a la capilla para celebrar el casamiento. Ahora aparece de Grie y ambos amantes al verse exclaman al unísono: «C'est toi, c'est toi, eres tú, eres tú». Tenemos ahora un terceto entre los dos amantes y Renaud. Renaud le informa a de Grie que se deben separar inmediatamente, pero de Grie lo soborna con unas monedas de oro. Renaud acepta que permanezcan todavía juntos 5 minutos. Bueno, de Grie le cuenta a Manon que fue liberado porque el marqués generosamente, como decíamos antes, rompió su pedido de ingreso en el ejército. Renaud, mientras tanto, que está presente durante el diálogo, va contando los minutos que les concedió. Se escucha de fondo decir 1, 2, 3, 4. Bueno, ambos amantes continúan reiterando el amor del uno para el otro, pero se cumplen justo los 5 minutos y Renaud interrumpe. Pero a de Grie le quedan unas monedas más y logra otros 5 minutos. Ahora le cuenta a Manon que tiene pruebas de que el responsable del robo de los diamantes, del que se la acusa a ella, es su primo Lescaut. Va a hacer lo que sea necesario para que se sepa la verdad y ella pueda salir libre. Ambos se reconfortan y se apoyan mutuamente, pero finalmente el tiempo se agota y Renaud los emplaza. Le dice a de Grie que por ley tiene derecho a quedarse con la prisionera como si fuera una sultana. Esto enfurece a de Grie, que lo amenaza. Renaud trata de someter a los dos con una vara, pero de Grie saca una pistola de bolsillo y aterroriza a Renaud. Mientras tanto, Margarita, que había vuelto, sin que nadie la vea, se mantiene escondida detrás de una puerta que está abierta. Renaud viene retrocediendo ante la amenaza de de Grie, aterrado, por supuesto, y da unos primeros pasos en la entrada del sótano. Margarita lo empuja y cierra la puerta dejándolo adentro. Vamos a escuchar esta escena.
Je l'ai payé, et même au prix de l'or.
C'est beau pour la parole.
1 vie par minute.
Pourtant,
les voici.
Ce différent.
Les voici, les voici.
Quand on est ponctuel, moi je le suis aussi.
1, 2, 3, 4, 5. Pour toi, ma
bien-aimée,
mon ami sanglier.
Je t'aime toujours,
le malheur, la famille, la
pauvre,
le
malheur,
Bueno, hasta acá llegamos por hoy con Manon Lescaut de Daniel Auber, y habíamos escuchado a los siguientes intérpretes: Manon, Elizabeth Vidal, De Grie, Alain Gabriel. El Marqués no cantó hoy, era René Massis, y Lescaut tampoco, André Coñé. Margarita, Brigitte Lafon, Gervais era Alexandre Leté y Reno era Gilles Duvernay. El inefable comisario Duro Cho, que hoy tampoco cantó, Dominique Longuet. Xavi era Catherine Sturel. Y los tres que cantaron de manera solista, instando a los novios a que fueran a la capilla, eran Cathy Adida, Amélie Chevalier y Dominique de Matteo. Coro del Teatro Francés de la Musique, Orquesta Regional Le Sinfonietta, dirigidos todos por Patrick Fournillier. Esta es una grabación en vivo en el Teatro Francés de la Música, al Opéra Comique de París, entre los días 22 y 29 de septiembre de 1990.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, momento de leer los mensajes que me ha transmitido Gustavo Reynoso, Ana Funes, muchas gracias. Julio de Almagro también escribió, Charlie escribió antes del programa, durante y siempre nos escribe también después. Gustavo Fuster, Eduardo Bracalente, querido amigo y colega. Carlos Mazzari siempre nos felicita por el programa. Daniel Guitián, muchas gracias Daniel. Marta Romero, Jorge Moro, Carlos Okoloski. Mi querida amiga Mónica Galiotti me dice que se nota mejor mi faringitis. Bueno, me alegro a que así sea, no sé si es para tanto o tanto es mejor, pero muchas gracias, tratando de mejorar. Muchas gracias también a Laura Bianchi, que siempre me escucha y me manda mensajes todos los días. Y bueno, vamos ahora a la parte final del programa. Y este domingo es el Día del Libertador General San Martín, que no entiendo por qué. No es un feriado fijo, es esto del laborable y qué sé yo. Francamente, un grande que se nos fue estando en el exilio. También deseo un dulce y feliz día a los niños. Ellos son la esperanza de todo futuro. Y el próximo viernes, número redondo, cumpliremos 400 audiciones en Radio Amadeus. Somos más antiguos que eso, pero en esta querida radio 400 veces será el próximo viernes. Gracias Ricardo y Gustavo, y me despido de ustedes. Nos vemos el próximo viernes a las 20 horas en 91.1 Radio Amadeus. Será hasta entonces. Mi nombre es Javier Schiavi y no dejen de soñar.
Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Sacá turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.